Bueno, bienvenidos, bienvenidos. No estamos con el pastor Emilio Agüero hoy. Vino uno de los pastores también de la iglesia Más que Vencedores. Él es copastor de la iglesia Más que Vencedores en Lambaré. Y estoy con el pastor Víctor Cáceres, magíster en estudios teológicos. ¿Cómo te va, pastor Víctor? Un placer tenerte aquí en la mañana.
Muy buen día, Eliseo. Un gusto también para mí estar aquí. Después de mucho tiempo, un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando y mirando también las redes a partir de ahora,
¿verdad? Así mismo es. ¿Cómo pasa el tiempo? Decíamos que tuvimos una charla en el año 2017.
Sí, así mismo. En el año 2017 habíamos venido acá con un grupo de hermanos, ¿verdad? Cuando íbamos a lanzar el programa Fundamentos, el primer programa apologética aquí en Paraguay.
Qué bueno.
Y bueno, muchos sábados por la mañana vinimos por acá, ¿verdad? Sí. Hasta que después hicimos una pausa y bueno, hasta ahora, gracias a Dios, sigue también el programa ahí con que tomaron la posta también los hermanos, que algunos que ya estaban de esa época y otros nuevos también que se van sumando, ¿verdad?
Muy escuchado el programa, siempre se comenta. Sí. Tiene un efecto muy, muy lindo, ¿verdad? Por los temas, por la profundidad. Por los participantes. Vos siempre estás, ¿verdad?
Siempre. Últimamente no estaba mucho, porque también estuve en otros ministerios, ¿verdad? Y actualmente estamos tomando la posta con el pastor Omar Aidar, de la iglesia Más que Vencedores Lambaré. Uh-huh. Así que aprovecho también para invitarle a todas las personas que son de Lambaré, que no tienen iglesia, o sea, que no van a ninguna iglesia evangélica.
Son bienvenidos ahí.
Estamos sobre carretera de López hacia la zona de Puerto Pabla. Ajá. Entonces, que puedan ahí a escuchar la palabra de Dios. Vamos a estar muy, muy contentos de poder recibirles y también compartir ahí con ellos.
Qué bueno.
Pastor Luis, Luis Salomón, junto con toda su familia, fue de misiones a Colombia.
Sí,
le enviamos un gran saludo también a él.
¿Será que nos está escuchando por ahí?
No sabemos.
Vaya,
por ahí.
Un saludo por ahí.
De por ahí nos está escuchando, ¿verdad? Sí, sí. Así que, bueno, es una iglesia que está ya hace más de 5 años, Eliseo.
¿Verdad?
Una iglesia con gente muy linda realmente.
Me tocó conocer año pasado, estuve por ahí. Muy linda iglesia. Así que, y en pleno crecimiento y todavía lo que le espera. Así que estamos muy contentos con el crecimiento que está teniendo la iglesia Más que Vencedores en sí, ¿verdad?
Sí.
A nivel nacional, de por ahí. También hay algunos lugares a nivel internacional, ¿verdad? Que están con deseos de abrir Más que Vencedores en otros lugares. No sé si hay, creo que en Clorinda ya está.
Exactamente, tenemos en Clorinda. Y vos sabes que se están abriendo también otras iglesias hijas también por esa misma zona de Clorinda, la zona de Formosa.
Qué bueno.
Puerto Elsa, ¿verdad? Son todavía obras misioneras incipientes.
Ajá.
Pero que de alguna manera ya hay un grupo de personas que están creciendo.
Pero así es como comienza, ¿verdad?
Es totalmente así. Arranca con un grupo hogareño, luego se va convirtiendo en una obra misionera y finalmente termina siendo como una iglesia, ¿verdad?
Qué bueno.
Y lo importante es seguir un poco también un proceso, vamos a decirle, sano hasta poder llegar a ser finalmente una iglesia, ¿verdad?
Exacto.
De entender también los tiempos del Señor, ¿verdad?
Totalmente. Y en esos tiempos hay que moverse, ¿verdad?
Exactamente.
En los tiempos no hay que forzar nada,
¿verdad? Tal cual.
Hay que seguir nomás al ritmo, porque no hay mejor cosa que seguir al ritmo de Dios.
Así
bueno,
bien.
Hoy vamos a charlar contigo, Pastor Víctor, acerca de Efesios capítulo 4. Yo ya tengo abierto ahí mi Biblia. Efesios capítulo 4, los primeros versículos. Andando como es digno del llamamiento. Y mira qué autoridad tiene el escritor de esta carta para hablarte de esto, ¿verdad?
Sí, mi querido Eliseo, ¿me acompañarías para poder leer este pasaje?
Sí.
Entonces vamos a ir desgranando un versículo a la vez, como se dice, ¿verdad?
Muy bien. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.
Amén. Gloria a Dios por su palabra. Eliseo te dice leer porque no es lo mismo que vos lea que yo lea.
Bueno,
¿entendés? Entonces por eso quería arrancar así, ¿no? Y es impresionante este pasaje porque nos habla de muchas cosas, ¿verdad?
Mm.
Nos habla de la unidad del cuerpo, por ejemplo, ¿verdad? De andar como es digno de nuestra vocación, ¿verdad? Y nos confronta también, ¿verdad? Nos obliga a preguntarnos si existe realmente una coherencia entre lo que nosotros creemos y lo que nosotros vivimos, Eliseo. Mm. El versículo 1, por ejemplo, es uno de esos momentos, ¿verdad? Mm. Después de que Pablo expone en Efesios 1, 2 y 3, él va exponiendo las bases doctrinales un poco, ¿verdad? Sobre la elección, la redención, la adopción. Pablo cambia en su enfoque y pasa de la doctrina a la práctica. Mm. Por eso traje ese mensaje. Era un mensaje que estuve compartiendo justamente más que vencedores Lambaré. Mm-hmm. Estamos estudiando la serie de Efesios.
Ah, qué bueno.
Y vemos cómo Pablo primeramente prepara a nivel doctrinal el corazón de la gente a quien le está escribiendo. Mm-hmm. Este pasaje específicamente Pablo lo escribe ¿desde dónde? Desde la cárcel.
Desde la cárcel.
¿Verdad? Ah. Y es tremendo el amor que Pablo tiene para con ellos, porque en un momento dado dice, por esta causa doblo mis rodillas, dice. Y en otro momento dice, os ruego, ¿verdad? O sea, es como que le está diciendo, gente, yo les amo, yo les quiero, y anhelo que ustedes puedan tener esto que les estoy, esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, también vemos eso en Romanos, que durante 11 versículos más o menos Pablo prepara la base doctrinal del cristianismo en ese libro.
Era un poco el estilo del apóstol, ¿verdad?
Exacto. Primero, y después, primero preparar, dar el fundamento. ¿Y por qué hace Pablo esto, Eliseo? Porque lo que pasa es que nosotros hablamos, pensamos y actuamos de acuerdo a lo que nosotros somos. Mm. Nosotros tenemos una cosmovisión, una forma de ver la vida.
Sí.
Y como cristianos tenemos una forma bíblica de ver la vida. Eso. O al menos la palabra de Dios espera que tengamos una
así
forma bíblica
ser,
de ver la vida.
Exacto.
Entonces, él dedica a sentar primero la base fundamental en la palabra y luego le dice, ahora, habiéndole dicho esto, hagan esto. Y en Romanos 12 vemos ahí cuando le dice, entré en sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, ¿verdad? Ahí es como que le va dando, poniendo en práctica, ¿verdad? Bien. Lo mismo pasa, por ejemplo, en 1 Corintios, cuando en el versículo 58 del capítulo 15 le dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Mm. Porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Mm-hmm. Ahí ya le está alentando a que hagan algo. Pero 57 versículos antes, el apóstol Pablo sienta la postura de la resurrección. Mm. O sea, les dice, esto que les estoy diciendo para que hagan, tiene sentido por todo esto anterior que le vengo mencionando. Uh-huh. O sea, uh-huh, al final se sostiene en la promesa de la resurrección de Cristo. Y así también, de alguna manera, esto es de la teoría a la práctica. Entonces, por ejemplo, cuando Pablo dice que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. La vida cristiana, Eliseo, es un andar, es una forma constante de vivir.
Estilo de vida.
Exactamente. Y ese andar tiene que ser digno y equilibrado con nuestra vocación. Y acá la palabra vocación, cuando... ¿Qué es lo primero que te viene a la mente, Eliseo, cuando yo digo vocación? O cuando alguien dice vocación. Por ejemplo, del trabajo, alguien que tiene la vocación para ser maestro, ¿verdad?
Sí.
Pero acá específicamente Eliseo está hablando de la vocación del llamamiento soberano de Dios. Un llamado, del llamado que Dios nos dio a nosotros, ¿verdad?
Okay.
Ese llamado soberano, ese llamado salvador que Él, que Él nos dio. ¿Y por qué hablamos de esto, Eliseo? Porque últimamente, y obviamente ha pasado a través de toda la historia de la iglesia, ¿verdad? Pero vemos nosotros que no hay mucha coherencia entre los que se llaman o se autodenominan cristianos.
Eso es cierto.
Y a veces es triste porque, oye, pucapaña, Andrés, ¿verdad? Por ejemplo, yo le conozco a fulano.
Sí.
Él se va a tu iglesia. Y ahí, oye, atajate, Catalina, si va a hablar un buen testimonio o un mal testimonio de esa persona, ¿verdad? No, ese fue tal cosa, ¿verdad?
Sí.
Entonces, por eso es que es importante que hablemos de estas cosas, Eliseo. La palabra digno era usada en el Nuevo Testamento para poder, de alguna manera, para poder mostrar, se usaba para equilibrio, la palabra digno, ¿verdad? Entonces, por un lado en la balanza, es como podemos decir que está todo lo que nosotros hemos recibido ya de parte de Dios. Todas las cosas lindas que hemos recibido de parte de Dios. Y por otro lado, en la otra parte de la balanza, es cómo nosotros respondemos a eso que Dios ya nos ha dado.
Ah, muy bien.
De eso se trata, ¿verdad?
Muy bien.
Entonces, por ejemplo, cuando se usaba la palabra digno, se usaba para saber si, por ejemplo, un trabajo correspondía al pago recibido, ¿verdad? Si, por ejemplo, trabajaba... recibía mucho dinero pero trabajaba poco, había un desequilibrio, ¿verdad? Entonces así también el creyente que recibió una salvación infinita, ¿cómo responde a esa pregunta del texto, ¿verdad? El problema es que muchos quieren los beneficios del evangelio sin las demandas del evangelio. Y Entonces acá el apóstol Pablo, Eliseo y amada audiencia, nos está llamando a convertirnos en lo que ya somos en Cristo. Mm. Pablo está escribiendo a personas que ya habían creído en Éfeso. Uh-huh. Y obviamente al alguien recibir esa carta y leer en público, por supuesto que iba a haber también personas no creyentes. Mm. O a lo mejor personas que estaban empezando a escuchar recién tal vez el Evangelio. Sí. Entonces el mensaje del Evangelio siempre es para todos. Muy bien. ¿Verdad? Entonces a los que ya somos creyentes nos ayuda a seguir recordando día a día lo que tenemos que hacer. Mm. ¿Verdad? A convertirnos en eso que ya somos. Uh-huh. Y por otro lado, al no creyente, confrontarle en su estilo de vida. Uh-huh. Y llamarle a un estilo de vida de arrepentimiento y a creer y a confiar en la obra que hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad?
Muy bien, muy bien. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante el estudio que hoy trajo usted, Pastor Víctor. Si ustedes quieren opinar, lo pueden hacer, ¿eh? 0972-201-400. 0972-201-400. Entonces, en pocas palabras, aquí el apóstol lo que está diciendo es: demuestren con su accionar, uh-huh, de que son dignos a ese llamado que les ha hecho Cristo.
Así mismo.
Acción es aquí el tema, en fruto.
Mismo. Totalmente, así mismo. Y de vuelta, los frutos que la palabra habla de que son frutos del Espíritu, no dice frutos del esfuerzo.
Es cierto.
Cuando nosotros nacemos de nuevo ya tenemos una conciencia espiritual y obviamente tenemos que anhelar y buscar eso. Ah. Pero siempre tener el equilibrio, de vuelta vamos a esa palabra digno, ¿verdad? Ese equilibrio de entender de que es del Espíritu Santo. Ah, okay. Los frutos son del Espíritu Santo. Las obras son del Espíritu Santo. ¿Verdad? Nadie va a llegar al cielo por obras. ¿Verdad?
Uh-huh.
Nadie
va a llegar y va a decir... del Espíritu Santo.
La capacidad del Espíritu, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y cómo nosotros podemos entonces hacer de que, cómo podemos andar de esa forma digna que Pablo está, que nos está alentando. Y lo primero de todo es humildad, la palabra humildad. Mm. Y estuve investigando el Eliseo antes de justamente preparar el mensaje y en el mundo griego y romano no existía, Eliseo, una palabra para definir humildad.
Ah, ¿sí?
Y Pablo tuvo que utilizar una palabra compuesta del griego que se llama tapeinoprosune, una palabra bastante larga, es una palabra compuesta, y esta palabra compuesta era lo más cercano a hablar o juzgar de manera dócil, ¿verdad? Cuando vos decís, bueno, esa persona es una persona dócil, ¿verdad? Ah. Eso era lo más cercano que tenían los griegos y los romanos para hacer referencia a esa virtud cristiana, que es la humildad. Fue simpático porque luego los paganos utilizaron esta misma palabra que Pablo utilizaba en el Nuevo Testamento, pero para burlarse de los cristianos, ¿verdad? En el sentido de que dijeron, la humildad no puede ser una virtud humana, ¿verdad? Porque Cristo vino a cambiar totalmente el esquema, el status quo, todo vino a cambiar.
Sí.
Vino a lavar los pies de sus discípulos. Vino a cambiar un liderazgo que venía a servirse de sus súbditos, que era el modelo de liderazgo hasta ese momento. Invierte el triángulo y empieza a servir a la gente, empieza a lavar los pies de sus discípulos y empieza a cambiar totalmente, ¿verdad? Dar la otra mejilla. Estas son cosas que eran una locura para esa época, porque... El contexto era un contexto tan orgulloso de los griegos, de los romanos, que era algo insólito que la humildad pudiese ser considerada como una virtud. Pero lo fue para el cristianismo. Por eso es que es un poco, cambia totalmente el paradigma de lo que había en ese momento, ¿verdad? Entonces, nosotros, quienes ya nos hemos rendido al Señor, Eliseo, llamada audiencia, tenemos que entender que sin humildad no hay salvación. Porque ¿quién puede alcanzar la salvación si no se humilla, no cree en el Señor Jesucristo y no se arrepiente de sus pecados?
Exacto.
Solamente una persona humilde podrá hacerlo.
Humilde puede reconocer sus necesidades.
Así mismo. Eliseo, sin humildad no hay crecimiento tampoco en la vida espiritual. Y sin humildad tampoco hay comunión entre los hermanos. Y hoy día tenemos que hablar mucho de esto que el apóstol Pablo nos llama, que es la unidad del cuerpo. Porque todo el mundo está buscando cargos. Mm. Todo el mundo está buscando posiciones, lugares visibles. Mm. Y la iglesia, lastimosamente, no está exento de eso. Mm. Porque la iglesia también somos formados por personas. Claro. Y donde hay personas, hay problema. Claro. Esa es la realidad, Eliseo.
Totalmente.
Interrumpime nomás cuando quieras, querido Eliseo.
Tranquilo, sigamos sin problema.
Y complementame y preguntame también lo que vos, muy lo bien. Que vos quieras.
Aquí hay comentarios muy interesantes, pero vamos a seguir un poquito más.
Perfecto.
Sí.
Cuando vemos en la escritura ejemplos de humildad, vemos, por ejemplo, a Pedro, cuando vio el poder de Cristo, dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y también Pablo se evaluó a sí mismo cuando se llamó: señores, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Soy el primero de los pecadores. Y le estoy hablando por la gracia de Dios, ¿verdad? Y esa humildad que vemos ahí en la Escritura es una humildad verdadera, porque se despoja de sí mismo. Un ejemplo de humildad que realmente casi me hizo llorar cuando empecé a ver es... ¿Recordarás a los moravos, Eliseo? Que eran un grupo de cristianos que encendían antorchas de oración en sus lugares donde vivían. Y siempre había alguien que estaba orando. Esta gente era una gente que se despojaba. De hecho, que una persona de oración es una persona humilde, Eliseo.
Debería de ser, sí.
Y es increíble porque ellos tenían una limitación porque fueron a otro lugar a predicar la palabra de Dios. Pero había esclavos en ese lugar. Y no tenían acceso a donde en el lugar donde estaban los esclavos. ¿Qué hicieron ellos, Eliseo? Se vendieron a sí mismos.
Mira.
O sea, paga el precio que sea y yo voy a ser esclavo para poder predicarle a los otros esclavos.
Se hicieron esclavos para llegar a los esclavos.
Tremendo. Y cuando yo leo esto digo, uff, qué lejos estamos. Qué lejos estamos, qué mucho me falta. Nos falta madurar, ¿verdad? Porque a veces... tenemos esta vergüenza de hablarle a la gente, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, por temor, entre comillas, a que no se enojen con nosotros, a que, ¿verdad? Entonces...
hicieron lo mismo que hizo Jesús, ¿verdad? Se despojó de una posición.
Exacto.
Para hacerse más chiquito y llegar a...
¿verdad? Sí, exactamente. Y una definición también que me gustó mucho sobre la humildad es descender voluntariamente por amor.
Mira.
Un concepto de humildad, ¿verdad? Obviamente hay varias definiciones, seguro, ¿verdad? Pero ese concepto me encantó, ¿verdad? Descender voluntariamente por amor. Y ahí vemos cómo eso se refleja en Cristo, ¿verdad? También, por otro lado, ¿verdad? La humildad tiene una línea, ¿cómo se dice? Tiene una línea muy fina en el sentido de que si vos, por ejemplo, Eliseo, me escuchás a mí decir, che, Eliseo, vos sabes que yo soy una persona humilde. Te va a alejar el micrófono y me va a decir, va a piocoa, ¿verdad? ¿Qué le pasa a este, verdad? Entonces... la única persona que pudo decir con autoridad esto que yo te estoy diciendo fue Cristo. Fue Cristo, porque pudimos ver al 100% cumplido en eso. ¿Y por qué? ¿Por qué pudo él cumplir a cabalidad la humildad? Porque era Dios. 100% Dios, 100% hombre. 100% hombre para poder morir por todos los hombres. Y 100% Dios para poder soportar la ira que el Padre tenía en contra de los pecadores, ¿verdad? Porque hoy día también ciertas frases se hacen famosas, Eliseo, que no están en la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre suelo preguntar y hacer esta broma, decir, está esta frase, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y cuando le pregunto a la gente, ¿saben en qué versículo está eso? ¿En qué libro está eso, verdad?
¿Qué te dice?
Y no sé, y algunos pilotean, ¿verdad? Otros dicen, no sé, ¿verdad? ¿Verdad? Con humildad dicen, no sé, ¿verdad? Y Mahatma Gandhi 3-4 le digo, ¿verdad? Entonces vemos que hay ciertas frases que de repente se toman como si fuese que están en la palabra de Dios, ¿verdad?
Sí.
La Biblia dice claramente que Dios está airado en contra del pecador todos los días, pero que también hay una buena noticia, que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Entonces, hay una buena noticia. ¿Y qué necesitamos para eso? O sea, no necesitamos hacer buenas obras para ganar la salvación. Necesitamos humildad.
Humildad en reconocer tu necesidad.
Correcto. Sí. Y también mansedumbre, ¿verdad? Y la mansedumbre está muy ligada también a la humildad. Es casi imposible decir yo soy manso y no soy humilde, o de reconocerte, ¿verdad? De que estás teniendo ese fruto del Espíritu, ¿verdad? Porque nadie va a salir a decir, yo soy manso y humilde, ¿verdad? Jesucristo luego dijo eso y sería una locura para nosotros empezar a hablar eso como si fuese como un megáfono, ¿verdad? Pero muchos creen también que la mansedumbre es una debilidad, así como la humildad. Pero sin embargo, la mansedumbre de Eliseo es un poder controlado. Es un poder controlado. ¿Recuerdan, por ejemplo, a David cuando tuvo dos oportunidades de matar al rey Saúl? Sí, no lo hizo. Sí, ¿verdad? Lo perseguía injustamente. Él ya había recibido también una palabra de Dios de que él sería el siguiente, ¿verdad? Pero él esperó el tiempo. Él no aceleró los procesos. Y a veces nosotros queremos acelerar los procesos, ¿verdad? Sí. Él tenía tal vez toda la justificación para hacerlo, pero no lo hizo. Refrenó su mano. Y eso es admirable, ¿verdad? Y entonces ahí es donde podemos ver la verdadera mansedumbre. Cuando nosotros tenemos esa capacidad, y voy a hablar así en términos bien humanos, lo Eliseo, de reventarle a alguien, sí, ¿verdad? Ahí Mariscal López, sí, Madden Lynch, sí, en el tráfico, a las 6:30 de la tarde, ¿verdad? Sí, sí. Cuando tenés una rabia, querés...
Con todos los nervios encima.
O con palabras, le voy a poner a este en su lugar, ¿verdad? Sí. Pero el Espíritu Santo empieza a gobernarte totalmente.
Una fuerza controlada es la mansedumbre.
Así mismo, tal cual. Jesucristo pudo hacer también cosas que de alguna manera el ser humano esperaba. ¿Verdad? Satanás mismo le tentó y le dijo, haz esto entonces ahora si realmente sos el Hijo de Dios, ¿verdad? Sí. Cuando fue arrestado, dijo que podía pedir legiones de ángeles también, pero no lo hizo. Pero
podía bajarse de la cruz sin problema.
Mismo, porque él tenía un propósito, Eliseo. Sí. Él tenía un propósito. Y obviamente vemos ahí la humildad, la mansedumbre, cómo estaban ahí incrustados en nuestro Señor Jesucristo para poder soportar todo eso y para poder llegar al objetivo que era poder morir en la cruz por amor a nosotros. Entonces, acá la pregunta es, Eliseo, ¿cuántos de nosotros, de los que estamos escuchando este programa, vamos a poner en práctica esta semana la mansedumbre en nuestras casas, en nuestro trabajo, en el colegio, en la facultad? Y ahí la pregunta es, ¿cuántos realmente dicen amén a esto, verdad? Y espero que realmente la audiencia que realmente pueda estar ahí escuchándonos pueda analizar esto que estamos hablando, Eliseo.
Y si esta semana andas en humildad, andas en mansedumbre, entonces vas a andar como es digno al llamado, ¿verdad? Sí. Efesios, te leo un poco algunos mensajitos de la gente.
Sí, claro.
Efesios 4 también nos enseña a estar unidos en las doctrinas fundamentales de la fe y a no dividirnos por doctrinas secundarias, dice este oyente.
Interesante.
Hola, Eliseo. Quiero preguntar si qué se dice del Viejo Testamento, porque un amigo católico me dijo que es obsoleto y que Jesucristo vino a cambiar todo y que hay... ¿Y qué hay de los diez mandamientos? Me dijo que ya no tiene valor. Para mí que está equivocado. Es la pregunta un poco que hago.
Sí.
Refiriéndose al Antiguo Testamento.
Sí. No es el tema, de igual manera, la realidad es que no podemos nosotros obviar el Antiguo Testamento, querido Eliseo.
Esto.
Porque es la base de toda nuestra doctrina cristiana. Porque hay que entender de que hay una revelación progresiva de la salvación que tiene su clímax o su punto más alto en Jesucristo.
Sí.
Y a través del Antiguo Testamento nosotros podemos ver y entender cómo Dios va mostrando su voluntad hasta llegar a ese momento.
Totalmente.
Claro, obviamente una persona al leer únicamente el Nuevo Testamento puede ser salva. ¿Por qué? Porque es la revelación completa ya de Dios. Obviamente David, Abraham no tenían ya toda la película, pero ellos fueron salvos porque creyeron de que había de venir un Mesías que iba a solucionar el problema del pecado.
Claro.
¿Verdad? Entonces ahí podemos ver eso, querido Eliseo. Entonces no podemos desechar el Antiguo Testamento bajo ninguna circunstancia.
Desechar el Antiguo Testamento sería como ver una película desde el minuto 50 más o menos.
Correcto, exactamente.
Y vos estás viendo, ¿y qué pasó aquí? ¿De dónde salió este? No podés entender si no...
Asimismo, tal vez a un nuevo creyente, Eliseo, que nos está escuchando ahora mismo, podemos animarle a que arranque por el Nuevo Testamento.
Okay. Pero en algún momento va a llegar a...
Exacto. Muy bien. Porque, por ejemplo, Eliseo, cuando empiece a leer Hebreos y haya cosas tal vez que no entienda, cuando vaya al Antiguo Testamento va a poder entender al 100%. Es como si fuese el rollo de película, los que son viejos como nosotros, Eliseo, van a recordar el rollo de película de una cámara fotográfica donde vos veías la forma del cuerpo de la fotografía, pero estaba todavía negro, estaba oscuro, ¿verdad?
Sí.
Ya se veía algo, pero todavía no al 100%. Sin embargo, vos te ibas a revelar esa foto y ya veías al 100% tal cual habías quitado la foto. Esa es una comparación que podemos dar.
Saludos para vos y saludo al pastor Víctor. Quiero aportar este pasaje, Juan 13:15. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. La teología va de la mano con la religión, dice.
Okay.
¿Esas fueron palabras de Jesús? ¿verdad? La que hace referencia el oyente. Sí, les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Son palabras de Jesús, ¿verdad?
Sí, entiendo. Y también hay muchas personas en el Nuevo Testamento que apuntan también a eso. Por ejemplo, hagan todo lo que Él les diga. Fueron palabras de María, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, también Él dijo, imítenme a mí, ¿verdad?
Exacto.
Si me han visto a mí, han visto al Padre, ¿verdad? Sí, o sea, obviamente Jesucristo en ningún momento vino a poner en duda su deidad. Él afirmó ser Dios, dijo yo soy, ¿verdad? Y si nosotros, Eliseo, queremos andar como Cristo anduvo, tenemos que leer los evangelios.
Muy bien.
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, para saber cómo Él se desenvolvía con la gente, ¿verdad?
Muy bien, muy bien. Bendiciones para vos, para los hermanos. Suelo escuchar los sábados. Mi pregunta es, ¿y una persona que vive en concubinato no es bautizado? Bueno, a veces la gente así pregunta, ¿verdad?
Claro.
Y quizás podemos seguir un poco con estos mensajes y respondiendo a estas preguntas siempre que se pueda, un poquito más adelante. Entiendo que quieres continuar,
sí,
Pastor.
Tenemos
adelante.
Todavía.
Adelante.
Tenemos también para hablar acerca de la paciencia, ¿verdad? La paciencia, dice, soportándonos, soportándoos en paciencia, dice, ¿verdad? Y el cristiano moderno hoy ora, Señor, dame paciencia, pero dámela ya.
Sí.
Sin embargo, nosotros vemos, ¿verdad? Cuando Jesucristo le dijo, yo voy a ir de vuelta, voy a ir al Padre, pero no hagan nada hasta que Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, al Espíritu Consolador.
Sí, sí, sí.
Y estuvieron orando y orando y orando y orando y orando.
¿Cuánto tiempo era que tuvieron que esperar?
Y mucho, no recuerdo bien exactamente, Eliseo, creo que habla ahí específicamente de las horas o de los días inclusive. Y hasta que vino hasta que descendió, creo que podemos buscar ahí, Eliseo, ¿verdad?
Sí, aquí con...
Pero básicamente vemos que ellos esperaron un tiempo importante hasta que vino el fuego del Espíritu Santo el día de Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ahí pudieron adquirir ese poder, ese dunamis que dice, ¿verdad?
Sí.
El Nuevo Testamento, para poder hacer la obra que Dios les había mandado.
Uh-huh.
Y ahí vemos en ellos paciencia, vemos también en ellos resistencia, ¿verdad? Porque imagínate, tuvieron a su maestro 3 años, muere.
Sí.
Va al cielo, resucita, se les aparece, está de vuelta con ellos, unos días, 40 más o menos, y le dice, me voy a ir, yo me tengo que ir, wow, qué tremendo, ¿verdad?
El Espíritu Santo descendió exactamente 10 días después de la ascensión de Jesús al cielo, 10 días de paciencia,
Ahí está.
No es fácil, 10 días que seguramente habrá sido un mes, 2 meses, ¿verdad?
Imagínate, una eternidad tal vez, ¿verdad? Pero ellos tuvieron que ejercitar la paciencia,
exacto,
¿verdad?
Sí.
Y... entonces vemos eso, mi querido Eliseo. También vemos que necesitamos amor. Y vamos a entrar un poco ya a hablar un poco más sobre la unidad. Justamente un oyente hablaba de la unidad. Y este pasaje claramente habla de la unidad. Porque dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Verdad? Entonces, algo importante al estudiar también esto, Eliseo, es que pude entender de que la unidad no es algo que nosotros creamos, Eliseo. La unidad es algo que Cristo ya creó.
Ah, muy bien.
Porque nosotros somos parte de su iglesia.
Yeah.
Esa iglesia invisible, el cual forman parte todas aquellas personas que han creído en Él y se han arrepentido de sus pecados. Dios automáticamente es como que los junta espiritualmente. Y la unidad la crea Cristo.
Okay.
¿Verdad? Y nosotros de alguna manera lo que hacemos es guardar esa
mantener,
unidad. Guardar. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Así como también se habla de la salvación, ¿verdad?
Yeah.
Y Jesús oró, por ejemplo, sobre esta unidad del Espíritu en Juan 17, dice, para que todos sean uno. Y acá hay una verdad importante, que la unidad no es algo que se da de manera institucional, organizacional, visible, sino que es espiritual.
Muy bien.
¿Verdad? Ajá. Nosotros podemos... tener programas, estructuras, liderazgo, siervos, etcétera. Pero si no hay una unidad espiritual, no hay estas cosas que hemos hablado. Humildad,
mansedumbre,
paciencia, amor. No existe, no te va a servir, pero de nada tener una estructura de ministerios, de esto, de visiones. O sea, todo va ligado. No se puede desconectar. Vos te das cuenta, Eliseo, cómo la gente está en busca de tratados. sí, de acuerdos, sí, de estructuras. Sí, 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 sí. Abrimos las redes sociales, cierto, vemos en X, sí, ¿verdad? Sí. Negociaciones que están hace semanas, sí, que son problemas de hace años, años, ¿verdad? Sí. Y de vuelta la promesa de que en esta semana se va a firmar el para, un tratado para, sí, que se abra el estrecho de Hormuz para tal cosa, que esto, que aquello, ¿verdad? Sí, sí. Y el uno le promete que no va a tener un programa nuclear, el otro que se pasa hablando, ¿verdad? No, sí, es cierto, que es cierto. Están ahí, ¿verdad? El mundo está dividido. A causa de la naturaleza pecaminosa del hombre, sí, ¿verdad? Entonces, obviamente es un ideal humano no más creer que va a llegar un momento donde va a haber una paz mundial y nunca más nadie se va a pelear. Es imposible.
No va a ocurrir.
No va a ocurrir terrenalmente eso, ¿verdad?
Sí.
Entonces, de alguna manera, nosotros buscamos la paz primeramente en nuestras vidas a través de Cristo. Y somos sal y luz en este mundo de tinieblas, ¿verdad? La Biblia dice también, erais tinieblas. Dice en Efesios 5, habla justamente. Antes erais tinieblas, ahora sois hijo de luz. O sea, no dice estaban en tinieblas o estaban en la oscuridad. Dice, ustedes eran la oscuridad, le está diciendo. Y tampoco le dice, alentándole, tampoco le dice, y ahora ustedes están cerca de la luz o ustedes son alumbrados. Dice, son hijos de luz. Entonces, ese es de vuelta un contrapeso brutal espiritual de entender de que si somos sal y somos luz en este mundo, Dios nos llama a crear un ambiente de paz en el entorno que nos rodea. No vamos a poder cambiar el mundo, Eliseo, pero vamos a poder influir,
afectar
a sí mismo, a nuestro entorno.
Qué interesante este estudio, Pastor Víctor, ¿eh? Qué bien hecho, con profundidad, con Biblia, con bases sólidas en la Biblia, y evidentemente que esto nos desafía, lo que estás mencionando, a poder, en primer lugar, tener en vista este concepto, quién soy en Cristo, a evaluar un poquito cómo estoy representando a Cristo en mi día a día, estoy yo actuando como es digno. Estos frutos al que mencionaste, y que en realidad lo menciona la Biblia, ¿se están viendo reflejados en mi día a día, en mi relacionamiento con mi cónyuge, con mis hijos, en mi relacionamiento con mis compañeros de trabajo? La humildad, la mansedumbre, la paciencia. Muy desafiante el estudio hoy. Te agradezco mucho por tocarlo y hacerlo de esta manera. Voy a leerte un poquito más de mensajes y luego, dale, seguimos. Seguramente claro, tenés también ahí, sí, una manera de resumir. Estamos más o menos, claro, a 5 o 7 minutos. Desechar el Antiguo Testamento sería como sacar el cimiento de nuestra casa. No se parece, no sé, parece inútil. Pero si eso ocurre, la casa se cae. Es cierto. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
¿Sí?
Totalmente.
Bueno, una consulta. Yo hace 4 años estoy en el camino del Señor y a veces me toca dar la palabra a las hermanas que ya hace 20 años están en el camino, pero no aceptan que una persona nueva les dé la enseñanza, ni siquiera abren la Biblia, dice. Cuando empecé la célula me humillaron mucho, pero yo intenté varias veces dejar, pero una voz me dijo que vaya adelante. Entonces, seguí, dice.
Sí. Yo quiero alentarle a esa oyente, Eliseo.
Muy bien.
Que nadie tenga en poco tu juventud.
Eso.
Pero con el equilibrio de entender de que siempre es el Espíritu Santo el que te da el don. Así que, ora. No vayas a dejar de orar por ese ambiente espiritual que vos estás recibiendo en ese lugar.
Ajá.
Lo que pasa es que, si dicen, ni siquiera lo están abriendo su Biblia, Eliseo, hay ego. Exacto. Y donde hay ego, hay división. Justamente está atado a esto que estamos hablando, Eliseo. Donde hay ego, hay división. Y donde hay humildad, hay unidad.
Totalmente.
Entonces, le aliento también a esta...
Yeah. Hago nomás referencia a la segunda parte de ese texto que acabas de mencionar. Que nadie tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo.
Exacto.
De los creyentes en palabra, conducta.
Y yo este creo, el equilibrio.
Yo creo que con el ejemplo, esta señora, ¿verdad? Va a hacer callar a cualquier voz que quiera desanimarla, ¿verdad? Porque van a ver que es una mujer llena del Espíritu Santo, con autoridad para, ¿verdad? Para
exactamente,
hablar.
Exactamente, tal
muy
cual.
Muy bien. Sí, sigamos, Pastor.
Un oyente mencionaba, Eliseo, que este pasaje habla justamente de que estemos unidos en las cuestiones primarias o doctrinas primarias.
Sí.
Y que tengamos también humildad en las cuestiones doctrinales secundarias, ¿verdad? Y justamente acá dice, ¿verdad? Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Entonces, Acá vemos también que Pablo no está apelando a simples emociones, él está apelando a la doctrina de la palabra de Dios. Uh-huh. Entonces vemos que nuestra unidad descansa directamente en la naturaleza misma de nuestro Dios.
Exacto.
Eso es lo que vemos.
Muy bien.
Entonces, el ejemplo sencillo que se suele dar, obviamente, es el del cuerpo humano, en donde tiene muchos miembros, diferentes funciones, pero al final termina siendo un solo cuerpo, Eliseo.
Claro.
Y si cada parte actúa de manera independiente, el cuerpo se va a destruir.
Uh-huh.
Y vemos, vos te das cuenta, Eliseo, que muchos problemas metabólicos, muchos problemas internos nuestros, de nuestro cuerpo, empiezan a causarnos una inestabilidad porque justamente no actúan bien con
de
otros órganos,
sincronizada,
¿verdad? De manera sincronizada y empezamos a tener ciertos problemas, ¿verdad? Estoy hablando de algo que no manejo mucho, pero de lo que escucho nomás también,
claro,
¿verdad? Pero
claro,
podemos ver siempre ese ejemplo ahí del cuerpo, ¿verdad? Así también es la iglesia, Eliseo. Nosotros, entonces, de vuelta repitiendo nomás, no estamos llamados a crear unidad, sino a vivir conforme a una unidad que ya existe en Cristo.
Ajá.
Una unidad que ya existe en Cristo. Entonces, Pablo quiere alentarnos a vivir de acuerdo a lo que ya somos. Y el llamado es claro, vivir de acuerdo a lo que ya somos en Cristo. Un príncipe, Eliseo, el príncipe no necesita esforzarse para convertirse en príncipe. Él ya es el hijo del rey.
Claro, sí.
Pero vos te das cuenta, Eliseo, que cuando el príncipe nace, su papá o su madre, el rey y la reina, les enseñan, les disipulan, les educan para que ellos puedan convertirse en lo que ya son.
Eso.
Y eso hablábamos al inicio, de convertirnos en lo que ya somos. Y así también el creyente no vive para ser hijo de Dios. El creyente ya es hijo de Dios.
Ya es.
Y lo que tiene que hacer es vivir así.
Sí, educarse.
A sí mismo, porque ya es hijo de Dios, ¿verdad?
Muy
entonces,
bien.
Esa es un poco la pregunta que tenemos que hacernos. Quiero aprovechar, Eliseo, para también enviar unos saludos, ¿verdad? Porque si no voy a tener mucho problema, Eliseo.
Ah, bueno, mejor,
¿verdad? Primeramente,
mejor.
Obviamente, a mi esposa, ¿verdad?
Claro.
Que yo quiero llegar a mi casa y tener una...
¿Cómo se dice? Un ambiente de unidad.
Un ambiente de unidad, ¿verdad? Tengo que practicar en mi casa,
exacto,
primeramente lo que estoy predicando, querido Eliseo, ¿verdad? Una broma nomás, ¿verdad?
Acá,
mi esposa también, que le aprecia mucho también a tu esposa, ¿verdad?
Ah,
que
bien.
Se conocen también.
Bueno, bueno.
A mis hijos, ¿verdad? Mis padres, mis suegros. Acá está también Julio Mendoza. Él es un oidor siempre de obedir a mi querido Eliseo. Él me envía los videos acá, mira, 102.1,
ah,
¿verdad?
Ah, excelente.
También a Ernesto Cabrera que me envió un mensaje. Y especialmente también a la querida iglesia de Más que Vencedores, Lambaré.
Muy
reitero
bien
la invitación ahí para todas las personas que vienen a Lambaré, que no conocen a Cristo, que quieran conocer a Cristo, que puedan acercarse a escuchar la palabra de Dios los domingos para conocernos.
Uh-huh. Y ¿qué hora es el culto domingo?
A las 9 de la mañana.
Todos los
domingos a las 9 de la mañana. Y ahí van a ir enterándose también otras actividades que tenemos también para diferentes segmentos de edades y demás.
Muy bien.
Y quiero especialmente felicitarle a un hermano, ¿verdad? Que enseña en la escuela bíblica, Rodrigo Filippini. Hoy está de cumpleaños.
Ah,
quiero felicitarle también a él por su cumpleaños.
Muy bien.
Y bueno, creo que ahí después solamente van a llegar ahí unos cuantos mensajes más, Eliseo.
Excelente. Bueno, Pastor Víctor, los agradecidos también somos nosotros en que te hayas llegado hasta aquí y hayas compartido con nosotros este estudio que va a valer la pena. Lo vuelvas a escuchar si de pronto íntegramente no lo has podido seguir estos 40 minutos que hemos charlado. Esto queda en el Facebook y queda también en el canal de YouTube de la radio, de manera que lo podés escuchar de vuelta o compartir, porque tenemos que expandir la palabra de Dios. No es palabra tuya, no es palabra mía, es palabra de Dios lo que se ha hablado en estos 40 minutos y tiene el poder de cambiar a cualquier persona que lo escuche con humildad, ¿verdad? Y quizás también con orgullo, ¿verdad? Uh-huh. Porque la palabra de Dios hace que un orgulloso pueda ser humilde.
Sí.
Entonces, está la invitación para que lo compartas, ¿sí?
Así.
Bueno, palabras finales, Pastor. ¿Está todo dicho? ¿Está?
Está, sí. Si de algo tenemos que jactarnos, que sea conocer la palabra de Dios.
Amén.
Pero nosotros nomás, ¿verdad? Que sepamos eso.
Amén.
Que realmente
Amén.
La palabra de Dios pueda gobernar nuestras vidas, Eliseo.
Amén.
Solamente
Amén.
Eso. Gracias por invitarme a este programa.
No, gracias a vos por estar con nosotros. Seguimos.